COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora te cuento que hay alarma entre vecinos, comerciantes y hosteleros en el entorno de la calle Pérez Cepeda. Denuncian un punto de menudeo de menores que está causando episodios de violencia y amenazas en esta zona. En las últimas horas se reunían para intentar buscar una solución. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE en el entorno de esta zona y en concreto nuevamente en el Parque de Santa Margarita. El Sindicato Unificado de Policía ha vuelto a denunciar una nueva intervención policial la noche de este pasado martes. En una llamada se alertaba del consumo de estupefacientes por parte de varios jóvenes, en algunos casos menores de edad. Las dotaciones en servicio decomisaron efectos para el tráfico de drogas, pero no pudieron interceptar a algunos jóvenes que se dieron a la fuga a la carrera. En este caso, afortunadamente, y no como ocurrió en el incidente del pasado viernes, en este caso no hubo que lamentar daños personales. Y en las últimas horas se registraba también otro incidente con destrozos en un establecimiento de la Plaza de San Pablo. De todas estas situaciones hablamos ya con Roberto González, secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Galicia. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días, un placer estar con vosotros.
Hablamos, Roberto, de varios incidentes. Hace casi una semana, con dos policías agredidos, la noche de este pasado martes, afortunadamente en este caso sin daños personales, casos en los que se han visto involucrados menores con presuntamente consumo de sustancias. Enseguida hablamos de vuestra situación, pero ¿estáis preocupados con este tipo de violencia ejercida por menores?
Sí, efectivamente, estamos preocupados como policías, como ciudadanos, como padres, como sociedad. Es algo que realmente venimos advirtiendo desde que se levantaron las medidas de restricción del COVID. Hay una explosión del ocio nocturno y dentro de las intervenciones que tenemos en el día a día sí que estamos detectando pues muchos menores con alcohol, con drogas y que efectivamente nos preocupan. Para nosotros son intervenciones complicadas, intervenciones en las cuales estos menores que no están muchas veces plenamente desarrollados pues no respetan la figura de la autoridad. Nuestra intervención, nuestra actuación también está ciertamente limitada porque se limita muchas veces a avisar, a dar alertar a los progenitores del menor para que se hagan cargo del mismo y dar cuenta a Fiscalía de Menores de estas situaciones. Entonces, como digo, pues se están reproduciendo pues riñas, agresiones a compañeros por parte de menores en las últimas semanas en nuestra comunidad y efectivamente estamos preocupados.
¿Ha habido, Roberto, incluso casos de padres que os han llamado porque no podían controlar a sus hijos?
Sí, la violencia intrafamiliar es algo que está al orden del día. Hay una mayor agitación por parte de cierto sector de la ciudadanía, sobre todo cuando se hay adicciones o a sustancias o incluso a juego, a internet, a otras cuestiones. Y efectivamente hay momentos en los cuales los progenitores pues requieren la presencia de una dotación policial ante una amenaza, ante una agresión de los hijos en un escenario en el que pues la figura tampoco de la autoridad, en este caso paterna, pues no surte el efecto deseado. Y es algo que como sociedad pues debemos reflexionar. Hay problemas que no son tanto policiales, sino son más de educación, de base, de valores y debemos contribuir todos a que desde la formación más inicial transmitirle esos valores a nuestros jóvenes, que son el futuro.
Sin duda. Bueno, la otra cara de la moneda, la otra problemática es la inseguridad con la que estáis trabajando ante la falta de personal. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues es un cúmulo de circunstancias. Estamos en un momento en el cual pues la gente tenía muchas ganas de volver a salir, a disfrutar del ocio y bueno, eso es muy positivo, pero a veces tiene que haber siempre unos límites y los límites de la libertad están en no agredir y respetar la convivencia de los demás. Eso a veces no sucede, sobre todo con a ciertas horas y en personas pues descontroladas, y ahí es cuando realmente pues la ciudadanía nos llama y acudimos para tratar de restablecer el orden público y tratar de frenar una situación o de identificar o de detener a personas que se encuentran violentas o que han cometido cualquier tipo de delito. Pero tratamos de hacerlo con los medios que disponemos, que muchas veces no son los que nos gustaría, y los servicios mayoritariamente, salvo algunos casos como han salido a la luz últimamente, pues la mayor parte de las intervenciones se resuelven con presencia policial, es decir, la gente colabora, la gente cuando un agente de la autoridad le requiere para que deponga de su actitud o para que se identifique o para que abandone un lugar, pues hay que decirlo que normalmente sí que se hace.
¿Hay solución a la falta de plantilla a corto plazo?
A ver, tenemos un problema en cuanto al modelo policial. Tenemos muchos cuerpos de seguridad que a veces duplican sus funciones. Pues, por poner un ejemplo, si hay una alerta al 112 dando cuenta de una posible agresión machista o un delito relacionado con la violencia de género, acuden, nos encontramos en el domicilio en muchas ocasiones hasta tres cuerpos de seguridad, tanto policía local como policía unidad escrita, policía autonómica y policía nacional, porque tanto policía local como unidad de policía escrita pues tienen también competencias en las víctimas de violencia de género de un riesgo más bajo. Esto lo que hace es consumir una serie de recursos que de una forma más óptima pues se podrían aprovechar. Eso por un lado. Y luego también tenemos un problema en cuanto al catálogo de puestos de trabajo, que no está actualizado. Llevamos desde el 2007 sin hacer una actualización, una reforma integral. En estos 16 años las ciudades han cambiado, la delincuencia ha mutado muchísimo. A día de hoy, digamos que una de cada tres denuncias que se presentan en las oficinas de denuncias de Policía Nacional están relacionadas con delitos relacionados con la red, que tienen vinculación con Internet, y no tenemos un catálogo específico para estas funciones, lo que obliga a detraer funcionarios de seguridad ciudadana para que puedan realizar la investigación de los delitos relacionados con Internet. Además, pues la violencia de género en este caso ha aumentado sustancialmente. Hay muchos más delitos a raíz de las campañas que se hacen para tratar que la gente denuncie, que es siempre muy positivo. Pues tenemos que investigar todas las denuncias que llegan, también las informaciones con tráfico de drogas, que también se han disparado. Cada información que llega a las comisarías por los distintos medios que tiene habilitados la Policía Nacional requiere un estudio previo, una vigilancia, una obtención de información antes de judicializar la propia investigación. Con lo cual, al final son recursos que se necesitan, y sí que es cierto que la Policía Nacional va atendiendo lo más urgente, pero es que últimamente también hemos visto que en situaciones urgentes, como lo que ha sucedido en Coruña, que el grupo de atención a ciudadanos y los radiopatrullas que han intervenido en alguna intervención, me estoy refiriendo a la semana pasada cuando fueron agredidos dos compañeros, no eran los suficientes para garantizar la integridad mínima o la actuación de los propios agentes y restablecer el orden público. Por eso, en ese sentido, sí que estamos preocupados. Hace falta una reforma integral del catálogo de puestos, dotando a las plantillas de los uniformados y del personal de investigación suficiente para llevar a cabo nuestro trabajo con las mejores garantías. Ya no solo para los policías, sino también para los ciudadanos, que es a quien nos debemos.
Claro. ¿Qué medios serían necesarios, tanto en número de efectivos como materiales, para que se cumplieran esas mínimas condiciones de seguridad para vosotros?
En primer lugar, tenemos que reforzar la figura de la autoridad. Es preciso acometer alguna reforma legislativa para que proteja a los que tienen la obligación de proteger a los ciudadanos. Después tenemos que actualizar el catálogo de puestos de trabajo, dando a Galicia y a las ciudades más grandes, como es el caso de Vigo, de, de Coruña y también de las pequeñas, porque hay que ponemos siempre el ejemplo de Ribeira. Ribeira es una plantilla que ha cambiado de comisaría, pero ese cambio de comisaría, unas nuevas instalaciones que requieren pues mayor vigilancia, no ha venido acompañado de personal. Necesitamos actualizar el catálogo, adaptándolo a la realidad delincuencial y social. Nosotros estimamos que en Galicia hacen falta como mínimo unos 200 agentes más para poder enfrentarse a esta situación. Y luego seguir en la línea de la coordinación y de la cooperación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, que es positiva, pero evitando las duplicidades y optimizando los recursos. Eso podrá de alguna forma hacer que con los recursos que tenemos actualmente podamos abarcar más y ser más eficientes y más eficaces en nuestra labor. Y luego lo que venimos reivindicando últimamente es que se considere a la Policía Nacional y a la Guardia Civil profesiones de riesgo, porque estamos viendo que como primeros intervinientes en cualquier tipo de suceso, pues estamos sujetos a unos riesgos inherentes a la profesión policial. Son las principales reivindicaciones que venimos haciendo y esperamos que se concreten pues a lo largo de los próximos meses.
Los 23 efectivos que van a llegar a Coruña, Roberto, en los próximos tiempos, ¿solucionan algo la situación que se está viviendo aquí?
Sí, son 23 policías de la escala básica segunda categoría, más 5 oficiales, más 5 subinspectores. Son agentes que representan un pequeño parche a la situación que vive a Coruña y que son insuficientes, obviamente, porque, como decíamos, urge una reforma integral del catálogo. Pero estos agentes que llegan, lo que pedimos y reivindicamos, y no hemos encontrado al momento el feedback positivo por parte del comisario provincial de A Coruña, parece que no hay mucha intención de reforzar los grupos de atención al ciudadano con esos policías, con lo cual la situación seguirá deteriorándose, más en un contexto en el que los operadores de la sala del 091, del CIMAC, están actualmente ocupando, es decir, son efectivos que han sido detraídos de Seguridad Ciudadana, porque estos agentes no cuentan tampoco con un catálogo propio. Y desde hace 2 años, pues la centralización de las salas de Lugo, de la provincia de Lugo y la provincia de Ourense, se ha hecho en Coruña, con lo cual 6 agentes, en el mejor de los casos, están para atender todas las llamadas de toda Galicia y, además, como decías, son detraídos de otras funciones. De estos 23 agentes de la escala básica segunda categoría, esperamos y deseamos, y así se lo hemos pedido al comisario provincial de A Coruña, que vayan a parar mayoritariamente para el grupo de ciudadano, para esos requerimientos urgentes e inminentes, y que se pueda incrementar como mínimo en una dotación más al servicio las 24 horas para que Coruña pues tenga un poquito más de margen. Han aumentado muchísimo los servicios en los últimos meses. En cualquier turno de servicio no hay menos de 20 llamadas al 091 que hacen que los patrulleros estén recorriendo la ciudad de un lado para otro, muchas veces intentando resolver situaciones sin llegar a hacer una fase documental más extensa para poder estar libres de servicio y atender aquellas otras llamadas que son más urgentes, y nos está obligando a priorizar, cuando el servicio de la Policía Nacional se caracteriza por esa calidad, esa cercanía con el ciudadano.
Pues por el bien de todos, esperemos que estas demandas se atiendan más pronto que tarde. Roberto, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y por escuchar nuestras peticiones, nuestras reivindicaciones, que al final son las de todos los ciudadanos.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Ardiendo está la hoguera un año más. La danza prima ya vuelve a sonar. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar.
Son miles los coruñeses que la noche de San Juan llenan las playas de Riazor y de Orzán. Este año, además, coincide la noche del viernes al sábado con el propio día de San Juan. Por eso, el Ayuntamiento de A Coruña se ha blindado en materia de seguridad para la noche más mágica del año. Carlos García Touriñán es el director del Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de A Coruña. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué dispositivo de seguridad hemos preparado para esta noche?
Bueno, pues un dispositivo, todos los años intentamos mejorarlo en la medida que se puede, aprovechando las experiencias de años anteriores. Estamos viendo por otros eventos que una vez que hemos sobrepasado por fin esta barrera de la pandemia, pues la gente tiene ganas otra vez de divertirse, de salir, y esto nos conlleva a que reforcemos más los servicios. Va a haber más de 600 personas trabajando en el día de San Juan, ya desde las 5 de la mañana, que empezará a llegar la leña a la ciudad y que la vamos a ir distribuyendo por las distintas playas de la ciudad para que los ciudadanos por la noche, a partir de las 19 horas, ya la empiecen a recoger para ir haciendo sus hogueras y preparándose para esa noche meiga. Y además también este dispositivo de seguridad, como novedad este año, vamos a meter también un par de drones que vamos a tener nosotros, y también incluso mejor compaginamos con el dron del Cuerpo Nacional de Policía y vamos a trabajar ahí conjuntamente para velar por la seguridad de los ciudadanos.
¿Cuánto nos van a ayudar, Carlos, estos drones? ¿Cuál es su función? ¿Qué hacen?
Bueno, pues es una función de estar controlando no solo la persona en el agua, estar controlando. Hay que pensar que ante esta gran cantidad de gente que podemos estar, siempre los últimos años, si cogemos antes de la pandemia, estábamos rozando 140, 150 mil personas que tenemos en la ciudad, pero ya el año pasado sobrepasaron las 100 mil, con lo cual este año además la climatología, las mareas quizás ayuden a que haya mucho más gente en la playa, va a conllevar que haya muchísima gente. Aunque seamos 600, es imposible ver todo y estar en todos los sitios. Entonces, si vamos a tener unas cámaras a lo largo del paseo, pero encima tenemos unas cámaras que desde el mar puedan estar viendo otra perspectiva de la playa, podemos estar viendo cualquier incidencia, tanto de seguridad como de emergencias, que se produzcan en nuestros arenales, sobre todo en los arenales centrales de Riazor, Orzán, Matadero.
Recordamos, si te parece, Carlos, las principales recomendaciones para esta noche de San Juan.
Bueno, como no puede ser de otra manera, pues todos sabemos que no solo tanto en la playa como en el resto de la ciudad va a haber hogueras, ¿no? En el resto de la ciudad, en todo lo que es la ciudad, saben que tienen que poner una cama de arena para poder hacer la hoguera. No se puede hacer, hay unas zonas excluidas como pueden ser el Monte Benz, Monte San Pedro, Plaza Azcárraga, como pueda ser todo el entorno de la torre por patrimonio. Hay unas zonas excluidas que no se puede hacer en sí las luminadas. Y luego, cuando yo haga la hoguera, tanto para hacer la barbacoa como para una hoguerita para que la salten los niños y los mayores, para cumplir con la tradición meiga, lo que sí tienen que hacer en todo momento es que no utilicen acelerantes. No utilicemos acelerantes porque eso nos puede dar una pequeña deflagración y esto conlleva a que siempre puede haber alguna quemadura y bueno, y que nos va a fastidiar esa noche de San Juan a las personas, ¿no? Y a nuestros familiares que nos van a tener que acompañar al hospital. Por lo tanto, eso en la ciudad es eso. En la playa el acelerante es lo fundamental. Luego otra medida, una vez que tenemos la hoguera y que ya está la hoguera en pleno desarrollo, no vayamos más allá de lo que nosotros podemos. La tradición vale que saltemos una hoguera de unos centímetros o de muy poca altura. No tenemos que saltar hogueras muy grandes para demostrar nada. Podemos tropezar y caer en la hoguera. Nos puede tener algún problema físico en ese momento, un tirón, un calambre, un esguince, cualquier cosa, y nos lleva a caer dentro de la hoguera. Por lo tanto, no saltemos hogueras y sobre todo no pisemos madera, aunque esté en ese momento sin quemar, que está dentro de una hoguera, porque eso es inestable y eso nos lleva a que nos hundamos dentro de lo que es la propia hoguera.
No sé si tenemos datos, Carlos, de a día de hoy, ¿cuántas autorizaciones para hogueras, sardiñadas, churrascadas se han dado este año?
Pues estamos con ello, pero en estos momentos rondamos las 553. Estamos siguiendo, aún nos quedan bastantes que han entrado a lo largo de la noche de hoy y de esta mañana. Vamos a seguir recogiendo todas estas solicitudes y creemos que, sin lugar a dudas, vamos a sobrepasar las 600 solicitudes de hogueras.
Volviendo a los arenales, hay un fenómeno creciente en estos años y es el de la reserva de parcelas en las playas. Desde esta noche ya pasada ya hay jóvenes guardando espacio, pero esto no está permitido, ¿no? ¿O para esta noche sí se permite?
No, no se permite en ningún momento, o sea, no está regulado, por lo tanto nosotros lo que no impedimos es que nadie ocupe un sitio mientras que no entorpezca a otro ciudadano. Cada uno puede tener la parcela que crea conveniente mientras no entorpezca a otro. Pero lo que si viene otra persona y se pone en ese espacio que está libre en ese momento, pues nadie se lo puede impedir y en ese caso, si nos dicen algo, pues nosotros haremos valer sus derechos, no cabe duda.
No nos podemos bañar a partir de las 11 de la noche. ¿Y cuándo nos tenemos que ir de las playas?
Bueno, en las playas, a partir de las 6 de la mañana, tenemos que intentar abandonar las playas. Ya montaremos un dispositivo para que la gente ya lo vaya abandonando. Iremos preavisando por megafonía previamente para que la gente abandone las playas. Hay que pensar que a las 6 de la mañana tenemos previsto que entren los equipos de limpieza porque habría que intentar a primeras horas del día, a lo largo de la mañana, dejar los arenales lo más limpios posibles con el fin de que los usuarios ya de la playa y que no han estado allí en la noche de San Juan puedan disfrutar también de la playa. Nos esperan unos días que todo apunta, si las condiciones no cambian, a que va a haber una buena climatología, por lo tanto, al día siguiente va a haber gente en la playa y mañana mismo va a estar gente en la playa todo el tiempo.
Si hay algún remolón, alguien que se resiste a abandonar la playa, ¿qué hacemos?
Bueno, pues eso ya vamos a pasar, tanto los vigilantes de seguridad como la policía local va a ir haciendo antes de los equipos de emergencia un peinado de la playa con el fin de que ya vayan abandonando la playa y ya invitarlos a abandonar ya los arenales.
¿Cuántas horas pasa sin dormir Carlos García Touriñán con motivo de la noche de San Juan? ¿Son más de 24 seguidas?
Sí, sí, son más esta noche, sí, son más porque hay que pensar, como muy bien decías antes, que ya esta noche hay que estar pendiente. Hay mucha gente jovencita que está ya en nuestras playas y que, aunque no está el dispositivo abierto como tal, que se abrirá mañana a partir de las 5 de la mañana cuando empiecen a llegar la madera, pero sí que es una responsabilidad que como ayuntamiento que tenemos, y así nos lo ha encomendado nuestra alcaldesa, de vigilar por esos jóvenes que están en la playa, que se quedan a dormir allí en la playa, pues que no ocurra absolutamente nada y que, bueno, que estén ahí pasando esa aventura de dormir un día en la playa.
Pues mucho ánimo. Una última cuestión. ¿Qué les pedimos a los coruñeses y a las personas que nos visiten en esta noche de San Juan?
Bueno, yo lo resumiría en una palabra muy nuestra, ¿no?, y que lo ponemos muchas veces en boga esto, que es sentimiento.
Carlos García Touriñán, director del Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de A Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
Pues eso, sentidiño para esta noche de San Juan, para que todos la disfrutemos y no haya ninguna acción ni ninguna incidencia que lamentar. El centro de mando móvil volverá a estar instalado en la coraza del Orzán. Recordamos que los cortes de tráfico en el paseo marítimo van a comenzar a las 7 de la tarde, con baño prohibido en las playas desde las 8 de la tarde, y a las 6 de la mañana del ya día de San Juan, del sábado, se van a desalojar las playas para su limpieza. El reparto de madera en los arenales será a partir de las 7 de la tarde y se prohíbe realizar hogueras cerca de contenedores o vehículos, y habrá nuevamente puntos violeta para informar de cualquier caso de violencia de género. enero. También cerca de 50 personas voluntarias de Cruz Roja formarán parte de ese dispositivo de seguridad ciudadana. El papel de estos voluntarios será reforzar la asistencia sanitaria y el transporte sanitario urgente de quienes lo necesiten de las zonas de los Arenales, de Riazor y Orzán. También pone Cruz Roja a disposición de los ciudadanos un hospital de campaña, puestos de atención en la playa, ambulancias, puestos de atención de primeros auxilios, vehículos de primera asistencia y apoyo logístico e incluso vehículos todoterreno destinados a emergencias. En Oleiros también se va a entregar leña en las playas de forma gratuita, con petición previa de autorización para hacer una hoguera. Y en Carballo se va a incluir por primera vez una noche de meigas con sardiñada popular, música y una gran hoguera diseñada y construida por Maximino Pazos, ganador de las últimas ediciones del concurso de hogueras. Habrá además un conjuro de queimadas. Xoel López y Carlangas actúan esta semana y comparten la plaza del consistorio con algunas de las principales orquestas gallegas, y esta semana pues está abierto ese plazo para solicitar autorización para las hogueras que se quieran realizar. Y la sardina, que es también la otra protagonista de San Juan, está ya a 8 euros el kilo en la plaza, en el mercado de la plaza de Lugo, y se prevé que pase de 10 euros para la noche de San Juan. Estamos en un día de calma en lo meteorológico antes de la llegada de un potente anticiclón que va a subir y mucho las máximas. Vamos ya con la predicción. Alberto Romero, Medio Galicia, ¿qué tal?
Saudos, boa tarde. Nas vindeiras horas, na comarca da Coruña reforza a influencia anticiclónica, ceo con alternancia de nubes e claros. Mañá venres será unha xornada moi semellante, posible presenza de algunha brétema, sobre todo no litoral, a primeiras horas do día, pero despois o ceo quedará despexado. Todo isto con temperaturas en ascenso, unha temperatura mínima de 16 graus e máxima prevista preto dos 25 graus na cidade da Coruña. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y con la llegada del buen tiempo se llenan las playas. Nuria Rodríguez es la presidenta de la Federación de Socorrismo.
Mira, hoy ya con las vacaciones escolares ya se está notando de manera importante, ya hay niños en la playa ahora por la mañana. Y aún encima pues en La Coruña ya ambiente festivo, ya llega San Juan mañana. Y ya notamos ese ambientillo aquí en la ciudad.
Y nos da estas precauciones porque a veces nos confiamos de más con el mar.
No vamos a entrar de golpe si hace un día muy bueno o si comimos de forma abundante, sino que tenemos que ir mojando las articulaciones poco a poco para entrar en el agua, conocer la zona donde nos bañamos, mirar dónde están las corrientes y los oleajes, que en Galicia tenemos muchas corrientes, aunque a veces no se vean, hacer caso a las indicaciones de los socorristas y a las banderas.
Y es la 1:47, vamos con la situación del tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora?
Sí, quizá un poco de retención en la zona centro, zona plaza de Ourense, Linares Rivas. También a salir de la ciudad por avenida do Porto se está incrementando desde hace aproximadamente unos 30-40 minutos. Está incrementando, se nota bastante intensidad de tráfico.
¿Alguna?
El resto de días sí, sin problema.
¿Alguna previsión para esta jornada?
Sí, avenida Monserrat 25 hasta las 8 de la tarde, corte de carril con señalistas por cambio de maquinaria en un tejado.
¿Y el balance de accidentes?
Sí, ha habido uno a la 1:20, atropello de un ciclista a una peatona sobre paso de peatones. Una mujer de 78 años resultó herida leve, trasladada por el 061 al Hospital Universitario de Coruña, y el ciclista se dio a la fuga.
Gracias, buenos días.
Saludos.
Bueno, pues eso es lo que pasa cuando tienen que convivir los vehículos como pues las bicicletas o los patinetes, que a veces no circulan por donde deben y pues pasan estas cosas. Por cierto, un motorista de 47 años perdía la vida tras chocar frontalmente contra un coche en la carretera de Bens. Ocurría en torno a las 9 de la pasada noche. Y un aviso: el Sindicato de Circulación Ferroviaria ha convocado 8 paros de 24 horas en Adif. Serán los días 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de julio. Protestan por la falta de personal e incumplimientos del convenio convenio colectivo que expira a finales de este año. El sindicato señala que las fechas seleccionadas por estos paros evitan los inicios y los finales de las quincenas, así como los fines de semana, con el objetivo de afectar lo mínimo posible a los usuarios del ferrocarril. Pero ahí están convocadas esas 8 jornadas de paro de 24 horas en los trenes, así que si nos vamos de vacaciones hay que tenerlo en cuenta por si nos pueden afectar. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y el presidente en funciones de la Diputación de A Coruña se ha mostrado esta mañana convencido de volver a alcanzar un acuerdo con el BNG para repetir coalición en la institución provincial, cuya constitución se estima para el próximo 18 de julio. González Formoso ha explicado que hoy mismo se va a realizar un primer paso de cara a la constitución del nuevo gobierno provincial con la votación de los partidos judiciales, con excepción del de Obarbanza. A partir de ahí, asegura que van a iniciar conversaciones con su socio de gobierno habitual, el BNG, y que seguro que llegarán a un acuerdo, como lo ha sido en este mandato, para constituir un gobierno otra vez estable y que tenga como objetivo claro hacer avanzar una provincia que es el motor económico, social, cultural de Galicia. Y te cuento también dónde están hoy ubicadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir. Ay, qué pedo.
Pues ante la llegada de las vacaciones es muy importante que acudamos a donar sangre, porque a día de hoy hay reservas bajas de 3 de los 4 principales grupos sanguíneos, A positivo, 0 positivo y 0 negativo. Así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos. Hoy en concreto en la ciudad, esta tarde, vamos a tener una unidad móvil delante de la parroquia de San Rosendo, en el barrio de la Sagrada Familia, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en Betanzos, en la plaza de Irmáns García Naveira, ya tenemos ahí una unidad móvil que va a estar hasta las 2 de la tarde y que va a continuar de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en Alaracha, en la plaza del Ayuntamiento, hasta las 2 de la tarde también, o sea, le quedan unos minutitos, pero que va a continuar también por la tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche, tenemos ahí otra unidad móvil. Recordamos, reservas bajas a día de hoy de A positivo, 0 positivo y 0 negativo. Es la 1:52.
Atención, Coruña. El radón es un gas radiactivo tóxico que, por la abundancia de granito en el subsuelo, hace que se acumule en nuestros hogares, siendo serio y grave problema para la salud de nuestras familias. Y hay que evitarlo. Actúa ya llamando a Radón Control Services al 900-802-079 o infórmate y pide cita en radoncontrol.es. Radón Control Services.
Angloespañola Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del deporte.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, pues ya la tenemos liada, ¿no?
Bueno, pues al final, claro, la Federación de Peñas, los Riazor Blues y los All Face pidieron explicaciones al club, querían que diesen explicaciones públicas después de destituir a Rubén de la Barrera, también a todo el Consejo de Administración. Han pasado los días, sigue sin salir nadie de la entidad herculina a dar ningún tipo de explicación de por dónde va a ir la hoja de ruta del Depor 23-24, de las razones de por qué se han tomado según qué decisiones. Date cuenta que Rubén de la Barrera era un entrenador que contaba con el apoyo del vestuario y también del aficionado, y se han cansado de esperar y han convocado una manifestación el próximo jueves 29 de enero, es decir, de hoy en una semana, a las 8 de la tarde. Empieza en la Plaza de Pontevedra, en la sede del Depor, y se van a ir caminando hasta Rúa Nova, hasta la sede de Abanca, que es la propietaria del club, porque aparte de criticar, digamos, esa bunkerización que está haciendo el Depor en los últimos días, en las últimas semanas, aunque ya viene de atrás, evidentemente, porque nos decía el propio presidente de la Federación de Peñas, Luis Martínez, que tampoco se esperaban que le fuesen a dar explicaciones porque no lo estaban haciendo en los últimos tiempos, también critican que la Junta de Accionistas del próximo 17 de julio, en la que se va a elegir el nuevo Consejo de Administración, sea exclusivamente telemática. Si eso le añades además, que es un lunes a las 11 de la mañana, pues imagínate, lo que quieren es que haya el menor número de accionistas, pequeños accionistas posibles, para que no les puedan decir prácticamente nada. Y dicen, oye, sométete a las preguntas de esos pequeños dueños. Ya sé que el máximo accionista y el dueño con el 80% de los títulos es a banca, pero ellos también quieren expresar su opinión, porque entienden, y yo creo que tienen razón, que el corazón del Depor es su afición. Son 25.000 socios y miles de aficionados. Por ejemplo, lo que pasó el día del Castellón, cómo se movilizó la ciudad, esas imágenes que fueron preciosas y que dieron la vuelta al mundo y que ponen al Depor en el mapa. Y el Depor es lo que es gracias a los suyos. Y piden un mínimo de explicaciones. Las razones nos las daba en Deportes Cope Coruña Luis Martínez, presidente de la Federación de Peñas.
No es un órgano ni a banca ni a Escotés. Hacerles ver que la masa social del Depor está preocupada y que demanda una serie de medidas que además en un club de fútbol es lo más normal del mundo. No estamos pidiendo nada que sea algo extraordinario, vamos, simplemente que den explicaciones y la hoja a seguir, nada más, o sea, lo normal, vamos, en este caso.
Es que, por ejemplo, el director deportivo se anunció el viernes pasado, Fernando Soriano. Durante esta semana, el jefe de scouting, Juanjo Espósito, ambos llevan trabajando en los últimos días en la sede del club, en la Plaza de Pontevedra, 13:55 de la tarde. No tenemos ni idea de si lo van a presentar o no lo van a presentar. ¿Y cuándo lo van a presentar? Mañana es San Juan, mañana es viernes. No pretenderán hacerlo a las 8 de la tarde con la peña intentando buscar hueco en la playa, porque visto lo visto, está la cosa...
Está complicado.
Claro,
sí, sí.
Está la cosa como para ir con tiempo, sí, como sí, para que el Depor ponga una rueda de prensa. Oye, pues a lo mejor alguien quiere ir a reservar su parcelita allí en la playa. Entonces, claro, evidentemente, a ver, es por darle un tono de humor a la situación, porque es complicada. Siguen ultimando la contratación del entrenador, pero más allá de todo eso, lo que piden los aficionados es explicaciones. ¿Por qué tomas según qué decisiones? Ya sé que eres el dueño y puedes hacer lo que te dé la gana, pero por lo menos explícale a la gente que en unas semanitas le vas a pedir la pasta, ¿eh?, para hacerse abonado. Le vas a pedir que se rasque el bolsillo y que haga un esfuerzo económico por comprar el abono. Bueno, pues dale alguna explicación. Y luego, ¿por dónde van a ir los tiros de esta 23-24?
Bueno, te voy a despedir ya porque tenemos que escuchar la agenda cultural, pero me encanta la noticia que habéis hecho de que nos pone en situación de cuál es
correcto
la situación contractual de la plantilla.
Emisora de La Coruña, todo el resumen de cómo está actualmente la plantilla del Depor, quién tiene contrato, quién no tiene contrato, qué tiene que fichar, qué no tiene que fichar.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Pues vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Como parte ya de la programación especial de este San Juan, la Asociación Cultural Donaire ofrece hoy un pasacalles que irá desde el Obelisco a María Pita a partir de las 7. Y la Banda Municipal de Música de A Coruña inicia el ciclo Músicas na Rúa. Es su nueva temporada de conciertos de verano que trae 4 ya en este mes de junio. A las 8 en la calle San Andrés ofrece el concierto Músicas de Ballet de acceso gratuito. La cantante Vega actúa hoy también de la mano de Son Estrella Galicia. Será en Garufa Club a las 9 con entrada anticipada por 18 euros y 20 en taquilla. Y concierto también en el Centro Sociocultural Ágora del Grupo de Los Ángeles Alalás. Comienza a las 8:30 con apertura de puertas una hora antes y las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com. El aeropuerto de Alvedro celebra su 60 aniversario y lo hace con música y baile en su zona pública. Desde las 11 de esta mañana y hasta las 5 participan la violinista Beatriz Panizo, el dúo Acrobacia y la performance Meigas. La asociación Alexandre Bóveda en la calle San Andrés 36 ofrece hoy un coloquio sobre Otero Pedrallo. Desde las 7:30 con entrada gratuita, el encargado de ofrecer la conferencia será Sergio Couso y se enmarca dentro del ciclo Aula Aberta en colaboración con la UDC. Y hoy también a las 8 en la capilla de Corcubión se presenta el libro Misantropía de Fernando Castro Paredes. Acompañando al autor estará José Antonio Louro Pais, concejero de Cultura del Ayuntamiento de Corcubión.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 22 de junio y un 22 de junio de 1808 nacía el primer periódico editado en la ciudad, Diario de La Coruña. En 1872 moría Juana de Vega, en 1997 moría Carlos Martínez Barbeito y en 1959 se estrenaba la película Camarote de Lujo. Hoy es el Día Internacional del Volkswagen Escarabajo y 61 años cumple hoy Álvaro Urquijo.
Con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy...
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y casi 200 personas asistirán a la cena de la inmobiliaria S2M a favor de la Fundación Diego González Rivas. Las entradas están agotadas, pero está habilitada una fila cero para todos los que quieran realizar una aportación. Seguimos aquí en Mediodía Cope.